La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
Seguimos con el desarrollo de nuestro ciclo de conferencias con Michael Neto, investigador y sindicalista, quien desarrollará el tema Movimiento Obrero en Gibraltar durante la Segunda República.
Un sinfín de libros, miles de libros, se han escrito de la Guerra Civil en España. Y muchos de ellos, no todos, hablan del papel que Gibraltar jugó en dicho conflicto. Pero quizás excluyendo a uno o dos de estos libros, es evidente que en estos escritos se ignora el rol que jugó el sindicalismo gibraltareño y la clase trabajadora en particular, a favor de la República y por ende en contra del fascismo. El Gibraltar entonces, al igual que España y otros países europeos, estaba polarizada con claros sectores de la sociedad apoyando a la República o al fascismo. En Gibraltar, los grandes intereses económicos, la iglesia y los militares, tal como en España, apoyaron a Franco, y los trabajadores y sus sindicatos apoyaron a la República y al pueblo español. Hablar de este tema no es fácil, pues si en España es difícil recuperar la memoria histórica con todo lo que ya se ha escrito, imaginaos en un pueblo donde el movimiento obrero empieza su trayectoria a mediados del siglo XIX y todavía en el 2021 no se ha escrito un solo libro sobre la historia de la clase trabajadora. Para hablar del sindicalismo de los años 30 y el rol que los sindicatos jugaron en este periodo, hay que abrir una ventana al pasado. ¿Y qué nos enseña el Gibraltar de los principios del siglo? Un Gibraltar de unos 4 kilómetros cuadrados, donde los ciudadanos de Gibraltar no podían pisar el 50% como mínimo de este terreno. Una población de unas 16.000 personas, con 4.000 gibraltareños viviendo en la línea. La lengua principal en Gibraltar por entonces era el castellano, la moneda principal, la peseta. El sufragio universal no era una realidad tangible hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La prensa que se leía en Gibraltar era el Anunciador y el Calpense, prensa que se imprimía en Gibraltar, mayoritariamente en castellano, y que se distribuía en Gibraltar, pero también en la línea, San Roque, los barrios, Algeciras y los llamados protectorados de España en Marruecos. Una cultura donde el teatro y la música tenían las mismas raíces a un lado y a otro de la frontera, y una sociedad donde los matrimonios mixtos entre ciudadanos de ambas comunidades era muy frecuente. Una realidad muy diferente a la de hoy, donde el trabajador gibraltareño y sus representantes sindicales luchaban no solo por mejoras económicas y laborales, sino también por unos derechos democráticos que le permitiese una serie de derechos como ciudadano. Para que no nos traicione la memoria histórica, es importante al hablar de las autoridades de Gibraltar de la época, el definir claramente quiénes eran y dónde estaban sus intereses económicos e ideológicos. Si no hacemos esto, ni comprenderemos lo que pasa o lo que pasó en el 36, pero tampoco comprenderemos lo que está pasando en el 2021. A finales del siglo XIX, los trabajadores en Gibraltar se organizan principalmente, al igual que sus compañeros en el campo de Gibraltar, en los llamados círculos obreros. Durante este periodo, inicialmente se organizan paros y protestas en el sector de la panadería y el transporte, y luego más tarde en el sector del carbón y los astilleros. Estas últimas protestas siendo recogidas en el periódico Solidaridad Obrera de la época. A principios del siglo, un carpintero local, un tal Corrales, trata de crear una sección sindical de UGT en Gibraltar. Y esto a través de sus contactos con Pablo Iglesias. Los consejos que recibe de este es que para negociar mejoras de trabajo en Gibraltar sería más factible entablar contacto con las trade union británicas. Esto lo hacen a través de la Socialist Workers Federation, empezando aquí el viaje de los trabajadores de los círculos obreros a las trade unions. Las duras condiciones de trabajo y las malas condiciones de vida, principalmente las de la vivienda, lleva a estos trabajadores, principalmente aquellos del carbón y aquellos del sector de los astilleros, a crear esta nueva alianza de la Workers Union en 1919. Ya en los años 30 en Gibraltar había una estrecha relación entre las autoridades británicas y las españolas, en lo militar, en lo económico y en lo político, donde ya se había prohibido la venta de revistas y libros antimonárquicos, como fueron los escritos de Vicente Blasco Ibáñez sobre la monarquía en España. Los militares españoles, por aquel entonces, venían con frecuencia a Gibraltar a marchar y a celebrar todo tipo de festejo militar. Sin embargo, el acto más emblemático de la cercanía que había en los intereses económicos y militares era el del famoso Calpejant, o cacería calpense, evento donde inicialmente los militares y después los militares y la alta sociedad en ambos lados de la frontera se iban de cacería. Aquí se codeaban la crème de la crème en un evento que tenía como patrón a los monarcas del Reino Unido y de España, Edward VIII y Alfonso XIII, y mientras tanto, como siempre, los pueblos de Gibraltar y la Línea pasaban penuria. Así que la aristocracia siempre supo estar, sabía claramente dónde estaban sus intereses, y durante este tiempo vemos cómo gente de derecha se relacionan con la oligarquía y los militares en Gibraltar. Entre ellos se encontraban por aquel entonces los Larios, los Juan March, el general Sanjurjo, el general Franco, el general Jordana, el general Balbo y el comandante Martín Pinillos. Algunos de estos personajes llegando incluso a quedarse en la residencia del gobernador. Mientras tanto, los sindicatos organizan en Gibraltar una serie de reuniones, protestas y huelgas pidiendo mejores condiciones de trabajo y más y mejores viviendas. Ya en 1919, cuando después de una campaña intensiva en Gibraltar y el Reino Unido, el sindicato había conseguido un elemento de reconocimiento al derecho al voto para los ciudadanos en Gibraltar, culminando esto en las primeras elecciones municipales en 1921. Esta conquista no es total, pues solo se reconocía el voto al hombre, no a la mujer, y solo se podía votar por 4 de los 9 concejales al municipio, los restantes 5 lo ponía el gobernador a dedo. Como se va viendo, el sindicalismo de los años 30 luchó por algo más que mejoras laborales. Los sindicalistas más destacados son Agustín Hewitt, Francisco Mesilio y Juan Aske. Ellos son capaces de canalizar el descontento de las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios, la falta de remuneración económica en caso de accidente laboral, la escasez de vivienda, la discriminación entre trabajadores y la falta de participación ciudadana en aquella decisión que afecta a los ciudadanos como para consolidarse como sindicato mayoritario en la Workers Union. Ya a principios de los años 30, organizan una petición al gobierno británico pidiendo que se aumente el número de concejales elegidos por sufragio universal en el municipio. A esto se oponían los representantes del comercio y la oligarquía local. A ellos, claro está, no le hacía falta el voto, el gobernador los ponía a dedo en el consejo municipal y en los no municipales. Esta estrategia del sindicato era una amenaza directa a sectores económicos en Gibraltar. El gobernador de la época se opone a incrementar el número de concejales por sufragio universal con el pretexto que esto supondría un peligro a la seguridad de Gibraltar. Comentando sobre los sindicalistas de la época, para evidentemente descreditarlo, que sus cabecillas Mecilio y Aque ni hablaban ni leían el inglés. El primero, decía el gobernador, fue el cabecilla que organizó la huelga general de los carboneros en el 32, y el segundo, un militante que constantemente critica a su gobierno mientras asiste a reuniones de la izquierda en España. También durante estos años, varios sindicalistas españoles en Gibraltar, uno de ellos Carlos Zimmermann, trabajador de la construcción y miembro de la CNT, es expulsado de Gibraltar por tratar de organizar a la clase trabajadora en este sector. Está claro que las autoridades locales no iban a permitir una radicalización del movimiento obrero cuando ya estaban bastante preocupados de ver cómo el sindicato local iba consolidando su fuerza, incrementando el número de afiliados. Es importante el resaltar que con la llegada de los llamados refugiados pronacionalistas a Gibraltar en el 31, esto va ayudando a crear un clima antirrepublicano en ciertos sectores de la sociedad. Mientras en 1930 los cuatro representantes elegidos al municipio eran de la Workers Union, en las elecciones del 33, solo uno de los cuatro elegidos por sufragio universal es representante de la clase trabajadora y o la Workers Union. Los refugiados de diferente ideología siguen llegando a Gibraltar durante el gobierno de la República. Del 33 al 35, Gibraltar recibe a varios grupos de refugiados de izquierda, principalmente trabajadores que participan en la Revolución de Asturias en 1934 y luego meses antes de la Guerra Civil, con la victoria del Frente Popular en febrero del 36, otro lote de los llamados refugiados de derecha. La situación local se va haciendo insostenible. Sindicalistas a un lado y a otro de la frontera critican al gobernador de Gibraltar por permitirle la residencia a gente de extrema derecha. Mientras tanto, las ideas se van polarizando cada vez más y Gibraltar convirtiéndose en un polvorín donde las diferencias que dividen a España son en parte las que dividen a Gibraltar. No más estallar la guerra civil, en esos primeros días se estiman que llegan a Gibraltar, huyendo de la barbarie fascista, unos 8 a 10 mil refugiados. Quisiera de nuevo recordar que el Gibraltar de entonces era de unos 4 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de 16 mil personas y con un problema muy serio de vivienda. Esto es importante ponerlo en contexto para realmente apreciar el apoyo que el pueblo de Gibraltar y el trabajador en particular le da a los refugiados que entran en Gibraltar masivamente. Una muy pequeña minoría de estos refugiados se alojan en un campo de refugiados durante las primeras semanas de la Guerra Civil. La gran mayoría se alojan en barracones, lavaderos, patios y viviendas de trabajadores, trabajadores simples, trabajadores que compartían todo lo que tenían, con mujeres gibraltareñas yendo a la línea a traerse a los niños de los refugiados que se quedaron con los abuelos para que se pudieran reunir con los padres más tarde. El sufrimiento del pueblo sencillo, de esos refugiados y de su familia, hace que el pueblo de Gibraltar vea el conflicto de una manera muy personal. Estos sentimientos, donde mejor se expresan, eran en las congregaciones de la iglesia y en las reuniones del sindicato. Los tipos de saludo e insignias que algunos llevaban en las congregaciones de la iglesia y los tipos de saludo e insignias que otros llevaban en las reuniones obreras, qué periódicos se leían y qué café se frecuentaba. Hay que resaltar que también miles de gibraltareños también cruzan la frontera buscando asilo en Gibraltar. De estos se estiman que unos 2.000 nunca vuelven a tener como residencia la línea de la Concepción. Estos, como los refugiados españoles, van al campo de refugiados, a las casas de los familiares, a patios, a lavaderos y a barracones.
Al principio de la guerra civil, sindicalistas gibraltareños como Hewitt y Asquith van al frente republicano y al regreso a Gibraltar anuncian reuniones públicas para hablar de sus experiencias. Esto es prohibido por el gobernador, después que el obispo y otros señores de la oligarquía local protestaran. Desde el principio de la guerra ya era evidente el apoyo que iba a dar la oligarquía local al levantamiento fascista, poniendo todo tipo de trabas a un gobierno democráticamente elegido por el pueblo español. El caso del José Luis Díaz es un buen ejemplo de cómo se ponen obstáculos al lado republicano escondiéndose detrás de la política de no intervención. Mientras Italia y Alemania intervienen directamente en apoyo al fascismo en España, en Gibraltar la neutralidad del Reino Unido en lo que se refiere a la política de no intervención, entre otros, es supervisada por italianos y alemanes. Nosotros preguntaríamos, ¿es esto torpeza o una farsa? Especialmente cuando años después el historiador Anthony Beaver nos comenta el cómo los franquistas usan el sistema de comunicación de la Royal Navy para coordinar el golpe de Estado. Todo esto, claro, está hecha por suelo el supuesto fair play del Reino Unido. Durante el tiempo que dure la guerra, en numerosas congregaciones religiosas fascistas, falangistas, asisten con sus banderitas y sus saludos fascistas españoles, locales, el representante del Partido Fascista del Reino Unido, un tal Bertucci, el cónsul italiano, el cónsul alemán. Aquí, en una de estas congregaciones, el obispo local llega a decir que Franco estaba en la tierra por la gracia de Dios y su labor era la de liberarnos del comunismo y por eso debíamos llamarlo San Francisco Franco. Un obispo que ya había pedido que se prohibieran protestas contra el fascismo y el que se vigilara de cerca al sindicato, ya que había oscuridad en su trayectoria y que su derrotero llevaría a esta noble colonia al antipatriotismo. Mientras tanto, el sindicato continuaba con su trayectoria de ayudar a los refugiados y a la causa republicana. Solo que hay que mirar las notas de las diferentes reuniones del sindicato del 36 al 39 para ver lo comprometido que el movimiento sindical gibraltareño estaba con la República y el pueblo español. Agustín Hewitt, Alberto Hewitt, Francisco Mesilio, Juan Asque, José Bayoqui y Ricardo Danido, entre otros sindicalistas gibraltareños, mitin tras mitin, hablan contra el fascismo, de la lucha contra el fascismo, del apoyo antifascista, del apoyo de la Iglesia a Franco. También en estos mítines son muy críticos contra las autoridades locales, ya fuera la militar, la religiosa o los diferentes intereses económicos. El gobierno británico no se escapa de estas críticas por su posicionamiento al lado del levantamiento militar y su falsa neutralidad. En estas reuniones se pide ayuda económica para el Socorro Rojo y se alienta a los jóvenes a que se comprometan de una u otra manera en la lucha contra el fascismo. Al mismo tiempo, el sindicato usa su influencia con el sindicalismo británico para desenmascarar en el Reino Unido lo que estaba ocurriendo en Gibraltar en relación con los refugiados y con el apoyo a los militares sublevados. Mientras tanto, en los astilleros locales, el almirantazo saca un circular amenazando a los trabajadores gibraltareños que viven en la línea con el despido si se comprometen con la causa republicana. Para terminar, quisiera decir que la época de la Guerra Civil le dio a Gibraltar la oportunidad de unirse contra el despotismo y de ayudar a gente sencilla y muy noble. Quizás llevándole a dar el paso más grande en su historia para madurar como pueblo, siendo este el principio de conquistas sindicales y políticas. A un lado de la frontera vimos a un obispo pedir que a Franco se canonizara. Y también en este mismo lado oímos al gobernador de Gibraltar decirnos que los líderes sindicales eran unos iliteratos. Al otro lado de la frontera, escuchamos a Queipo de Llano amenazar a los gibraltareños que ayudaban a los republicanos, mientras decía al pueblo español que un italiano valía por dos españoles y que los imitásemos. sobre aquellos que no habían sido neutral y que habían sido una pieza clave en la victoria de Franco, se le dijo que eran piratas. Profundizar en la historia es nuestro deber, y por eso es importante que se hable del rol de los sindicatos durante la Guerra Civil. Y vuelvo a repetir, Gibraltar, 4 kilómetros cuadrados, con una población de alrededor de unas 16.000 personas. Ayer, los fascistas se movilizaban, con España una grande y libre. Hoy, socialismo o lo que sea, o libertad. Que nuestra respuesta sea hoy como la de ayer, la unión hace la fuerza. Viva la clase trabajadora y viva la República.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.